Gonzalo Palermo, ¿cómo anda usted?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Bueno, el viernes...
Mucho mejor ahora.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, fueron a ver Roger Waters, me hablaron durante todo el...
No, yo no fui, no estaba en la capital de la República, así que no.
Qué bien. ¿Cuánto Franklin sobre 5 para el show de Roger Waters?
10.
Bueno, bien.
Le gustó.
Parece que sí. El viernes se estrenó la última temporada de House of Cards, es decir, la sexta y temprana, podemos decir, despedida de House of Cards, porque cabe pensar que tal vez no era la despedida que los productores de Netflix tenían pensados para su serie estelar desde siempre y una serie histórica, porque recordemos que House of Cards fue la primera serie de producción de Netflix a gran escala. Y también, obviamente, la primera serie de producción, mejor dicho, para difusión online en ser nominada a premios tradicionales de la industria televisiva, como los premios Emmy. También, entre los muchos récords que tuvo, fue, por ejemplo, que un actor ganara un Emmy por una serie que se difundía en aquel entonces por streaming. Era una novedad cuando Kevin Spacey gana el Emmy por esta serie.
Y hay muchas otras novedades, hay, ¿no?
Un montón de hitos.
Podemos decir que fue la serie que puso a Netflix en la consideración mundial. Porque hasta ese momento era una plataforma que era muy conocida en Estados Unidos.
Pero no al nivel de omnipresencia...
Claro, que tiene hoy.
Invasiva que tiene hoy. Y para cerrar, porque como decís vos, hay una lista interminable de grandes cosas que logró esta serie, fue también la primera en... ofrecer toda la temporada de 3 episodios en una tirada, digamos, que era hasta entonces, y ese quizás para mí es uno de los más grandes cambios a nivel de consumo. Hasta entonces estábamos acostumbrados a esperar el domingo de noche para ver el nuevo capítulo de la serie de HBO que estábamos esperando, y Netflix, después de un estudio, supongo, muy exhaustivo, dice, bueno, démosle a la gente lo que quiere y ya. Porque claro, la gente hoy vive así.
Que eso en principio se consideraba por muchos como un error, digamos.
Una locura,
y hoy todos lo hacen.
Hoy la locura es hacer que la gente espere una semana para ver un capítulo, tal cual. Son la lista de cosas que pasaron con y después de House of Cards es enorme. Todo pasó en 5 temporadas. Parece que hubieran pasado 10, pero fueron 5. La sexta se lanzó el viernes con la novedad de que son 8 episodios. Y ahí ya tenemos la primera pista. Esto es imposible leerlo sin tener en cuenta lo que pasó con Kevin Spacey en mitad de la producción, o a inicios, mejor dicho, de la producción de esta sexta temporada, que iba a ser del largo de las que eran siempre.
13 iban a ser, ¿no?
Sí, 13. Como fueron siempre. Y bueno, ocurrió el escándalo, o fue uno de los tantos que reseñamos a lo largo de este tiempo, de Kevin Spacey, escándalos de abuso sexual o de acusaciones y demás, que lo separaron rápidamente de Netflix y con, particularmente, hay un dato de BuzzFeed que señala que para como indemnización, para despedirlo y para que no volviera a estar asociado a la cadena, le tuvieron que pagar $40 millones, que no es tanto. Si recordamos que otros actores, como por ejemplo Charlie Sheen, han recibido 100 millones.
100, ahí está, claro. Te iba a decir.
Sí.
Pero bueno, de todas maneras...
No está mal, ¿no?
No es una plata despreciable.
Va a tener que ajustar capaz un poco el presupuesto. Ah,
seguramente.
Spacey, ¿no?
Está en la misma clínica que... O estaba hasta hace poco en la misma clínica para rehabilitación sexual en Los Ángeles que Harvey Weinstein. La clínica de los famosos.
Lo deben ser esas charlas,
sí,
por favor.
Terribles.
Muy bueno.
¿No estuvo Michael Douglas en la clínica también?
Estuvo, sí. Es.
Digo, no por casos como este.
No,
él habló de una clínica de rehabilitación. Muy bueno.
No sé, le atan las manos.
Es muy bueno.
¿Rehabilitación de qué?
Sexual.
Sí, bueno.
De rehabilitación de la adicción al sexo.
De la adicción.
Adicción al sexo. Ah, pero acá también hay, ¿eh?
De rehabilitación.
Acá hay también. Hay, en serio, sí.
No.
¿Cómo se considera uno que es
adicto?
Adicto al
claro.
sexo.
Bueno, cuando
no,
cuando.
No, a bueno, ver, una cosa es la adicción al sexo y esto va más allá.
Claro, bueno.
Esto va más allá. Las acusaciones y son. Va claro, mucho más allá que es este.
Pero Michael Douglas no era así, era por la adicción al sexo, ¿no?
¿Lo que es? ¿Michael Douglas?
Sí,
creo que
nunca fue acusado de nada.
Claro. Adicto al sexo, o sea, claro. no puedo, necesito consumir.
Tal vez quedó metido en el personaje de aquella película que hizo con Sharon Stone.
Claro.
Que pasaban dos horas, bueno.
Yo también quedaría ahí.
También.
No, Sharon Stone, pará. Y después hizo una que hizo con...
Pero la primera, después fue un desastre.
Sí, tuvo una serie de películas, dos o tres.
Que se metía en la bañera.
Sí, vinculadas con...
Champagne.
Sí.
Yo te diría que yo, si,
si tuviera la posibilidad.
Con Sharon Stone, me hago adicto a los segundos y me declaro feliz.
Marcó una época la escena del interrogatorio.
Claro.
Sí, Michael Douglas no se olvidó. Volviendo al caso de Kevin Spacey, que tiene una diferencia, porque como decía, hubo una acusación por medio. Bueno. Salió, afuera Kevin Spacey hicieron algo parecido en House of Cards a lo que tuvo que hacer también la película A Todo el Dinero del Mundo, que tenía a Kevin Spacey como protagonista, una película que estuvo nominada en algunas categorías de los últimos premios Oscar y que estaba rodada en completa y bueno, ocurre esto de Kevin Spacey y lo quitan de la película totalmente y lo cambian por Christopher Plummer. Que termina siendo nominado al Oscar justamente por ese papel. Claro. Aquí tuvieron que hacer algo parecido, sustituir las escenas, algunas cambiarlas, buscarle la vuelta. Obviamente la protagonista siguió siendo ella, es decir, Robin Wright se ganó, si no lo había hecho ya, porque de última en la quinta temporada había terminado ella asumiendo el
como
papel.
Como presidenta.
Claro, él cedía el lugar y eso
ahí
fue quizá...
Ahí tuvieron suerte, ¿no?
Eso iba a decir, ¿no? Tuvieron la ficción les dio una llave que les sirvió en bandeja para la sexta temporada, que ella quedara justificadamente como la protagonista y como ese personaje que mira a cámara, que fue una de las marcas también de identidad del personaje de Kevin Spacey, que digámoslo, era el gran atractivo de la serie, sin duda, él, porque es un grandísimo actor, lo va a seguir siendo, aunque la industria se encargue de ocultarlo como un monstruo de Frankenstein, lo sigue siendo.
¿Qué va a pasar con él ahora? Ya, el hecho de que se vincule de esto...
Está cortando el pasto en la casa.
No puede... No, claro.
En la clínica.
Vos con 40 millones de dólares. Una bordeadora te comprás.
No, está bien. Pero para un tipo que es un actor de raza, aunque le des 400 millones, el tipo dice, ¿yo qué hago? Yo quiero actuar. Más allá del dinero, los tipos tienen que actuar, es su profesión.
Claro.
¿No es como tipo,
además de que es un maravilloso actor.
Es un
tiene
actor
películas,
con una naturalidad pocas veces vista.
Tiene, o sea, películas fabulosas.
No sé, no sé qué va a pasar con él, pero puede seguir actuando, Gonzalo, o no es bueno.
Depende del mercado.
¿Y si lo contratan?
Depende del mercado.
Cosa que no parece que vaya a suceder en el mediano plazo.
Lo curioso es que si aplicaran la misma vara, deberían dejar de contratar a un montón de otros actores que han tenido casos similares y no lo han hecho.
No lo han hecho, sí.
Arnold Schwarzenegger, por ejemplo.
¿Qué tiene?
Cientos.
Aparte de actuar mal, ¿qué hay?
Fue gobernador de California.
Por eso, sí. Aparte
por
de
ejemplo.
Cosas,
no, bueno, hace poco salió que él se decía, me gustaría, fue muy gracioso, la frase famosa de Terminator, I'll be back, que él decía, Schwarzenegger, me gustaría volver al pasado para poder cambiar las cosas que hice. Una locura total. Y salió, hay varias notas que, bueno, desde los 90 hasta ahora ha tenido. Lo que pasa es que ahora... Los casos cobran una notoriedad mucho mayor. Claro. Pero esto ha ocurrido siempre.
¿Pero lo sexual qué hizo? ¿Por qué?
Bueno, no sé qué hizo. No vivo con él, pero...
¿Qué te referías a eso? ¿A algo que había pasado con
sí,
él?
Sí, hay un montón de...
¿Denuncias?
Sí, denuncias y no tanto, porque en realidad...
Digo, en el caso de Schwarzenegger hay un caso de un hijo,
bueno,
¿no?
Sí.
Que fue escandaloso porque él se negó públicamente la paternidad hasta que en un momento una periodista con una cámara oculta confirmó que... Schwarzenegger sabía que era su hijo, que lo reconocía en privado, pero no en público, ya, entre otras cosas
que nos
¿no?
olvidamos ahora porque no estamos con los medios todo el tiempo bombardeando sobre eso, pero de alguna forma...
Está claro que alguien o varias personas decidieron tomar a Kevin Spacey como una especie
como
de símbolo,
sí.
¿no? Y incinerarlo públicamente,
me suena.
Más allá de que se lo merezca... Digo, se merezca una condena pública.
Sí. Lo agarraron a él como.
¿No?
Chico.
Lo dijeron, bueno, es este.
Sí. El único que yo escuché que no se subió a eso fue Bernardo Bertolucci, el director de Último Tango en París, entre otras, que, bueno, dijo precisamente cuando se enteró que habían rodado de vuelta las escenas de la última película de Kevin Spacey, borrándolo, que, bueno, que le parecía un escándalo y que él lo contrataría. Vamos a esperar a ver qué pasa.
Digamos que Bertolucci también tiene lo suyo, ¿no?
Ah, ¿también?
Y Bertolucci reconoció que la escena del Último Tango en
fue
París
una violación.
No, en realidad no lo reconoció. En realidad él dijo, no.
Dijo que Marlon Brando hacía lo que quería.
Dijo que ella,
agarró,
que ella no
quería.
Estaba, que en el guión de la película no estaba.
Pero
que como... eso que sucedió Dios. Fuera a suceder.
Sí. Nos metemos en una conversación muy larga, pero básicamente después dijo que con ese criterio tendrían que hubiera llevado preso a... A John Wayne por dispararle a tantos indios.
Buah.
Esa fue
es una discusión larga. Es una discusión larga.
Porque ocurría dentro de los marcos de la ficción. Pero
esa es la ficción, lo otro de pobre María
Schneider. Claro.
Claro,
sí, bueno, pero...
No, dicen que fue porque estaba embarazada.
Bueno.
De Marlon Brando.
Cualquiera.
Lo de Marlon Brando en la escena de estamos refiriendo a la escena de la manteca de Último Tango,
claro,
en París.
Último Tango en París.
Hay una improvisación detrás de eso.
Era margarina.
Que generó toda esta cosa, pero...
Perdón, paremos, no. Está en la biografía de Marlon Brando. Él hace la biografía. Yo la leí, la biografía que tiene como parece que fuera dorada. La tengo incluso. Que él habla. Que esa escena, él la charló a la...
Sí.
La chica la charló, la confundió... el loco empezó a filmar y el loco armó esa historia. Que después de todo en la película te diría que es la parte más llamativa de toda la película.
Claro.
La gente dice, no, la manteca, nada más.
Claro.
Viste que no quedó como otra cosa.
Claro.
Bueno. Y no era manteca, era margarina. ¿No?
Tremendo. Bueno, en fin.
El hecho, resumiendo, para cerrar, los 2-8 capítulos de House of Cards están para ver, así que la sexta y última temporada ya está.
¿Está en Netflix? ¿En dónde? ¿Netflix?
Sí, en Netflix.
¿En serio?
Sí. Empezamos viendo que a partir del viernes. Sí.
Ah, no te escucho mucho.
Atento.
Lo que pasa es que de tanto interactuar con Darío, Franklin está empezando también a tener esa capacidad de...
Me dijo el otro día en el estadio, cuando estaba viendo a Roger Waters, me dice, vos se peleas mucho con Darío. No, pero se pelean. No, es todo joda. Darío es un tipo gruñón. Es un gruñón. Es Elmer Gruñón.
Elmer.
Qué grande.
O Marieta a veces.
No.
O
Marieta. Pobre Darío. No le estamos dando la capacidad de defenderse que no está. Pero ya, mañana si puede dormir esta noche. Por el resultado defensor. Vamos arriba.